Entonces, esta carta tiene varios temas a tratar. Vimos en el primer capítulo la experiencia de Tesalónica. En el segundo capítulo, el ministerio de Pablo. En el tercer capítulo, pues las condiciones en las que se dio Pablo la carta y las exhortaciones de Pablo en cuanto a la santidad, ahí en los versos anteriores que veníamos estudiando. Ahora esta carta toma un giro muy interesante, mis hermanos, donde Pablo va a tratar algunos asuntos que tienen que ver con escatología. Vamos a hablar de la resurrección de los muertos, el arrebatamiento, la venida del Señor. Y en la segunda carta aún vamos a tratar asuntos que tienen que ver con el anticristo. Entonces aquí Pablo va a hacer un cambio de tema. Por eso usted comienza a ver que el versículo 13 comienza diciendo lo siguiente, mostrando que va a haber un cambio de dirección. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, hace tampoco nos muestra que Pablo iba en una dirección exhortando a los cristianos acerca de la vida cristiana y aspectos que tienen que ver con la santidad, e inmediatamente gira a un nuevo asunto. Asuntos que tienen que ver, como lo decíamos, con los tiempos finales. ¿Y por qué uno va a entender que Pablo hace ese giro? Bueno, ahí la misma carta nos va a dar las razones por las cuales Pablo va a tratar ciertas cosas. Si ustedes se dan cuenta, primero que todo ahí en el verso 18, al final de la carta dice lo siguiente, 1 Tesalonicenses 4:18, al final del pasaje que leímos hoy dice, por tantos alentados los unos a los otros con estas palabras. O sea, lo primero que vamos a ver es que el contexto donde se enseñan estas verdades es un contexto donde Pablo va a alentar a los hermanos. Él va a consolar la iglesia porque había una serie de miedos, de temores que habían venido a estos cristianos, especialmente uno entiende por la muerte que algunos estaban experimentando. Entonces Pablo va a enseñar estas doctrinas, no solo con el deseo de que la iglesia tenga un conocimiento correcto de la doctrina escatológica, sino con el deseo de consolar a los cristianos que están enfrentando tribulación y muerte. Ahora, eso nos libra un poco del sensacionalismo que existe en algunos círculos evangélicos, donde las personas quieren aprender ciertos asuntos, por ejemplo, la venida del Señor, el rapto y el arrebatamiento, y ellos quieren aprender eso solo por curiosidad, ¿sí? Solo porque hay cierto deseo de entender ciertas cosas. Pero en la palabra nunca la escatología vino para satisfacer la curiosidad, o mucho menos vino para llevarnos a un sensacionalismo falso. La palabra tiene unos propósitos y por eso es muy bueno entender los versos en su contexto. Entonces, primero que todo, Pablo quiere consolar a la iglesia ante la muerte. Y lo segundo que vamos a ver también, ahí en la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 1, también nos muestra la segunda razón por la cual Pablo quiere hablar a los Tesalonicenses estos asuntos. La segunda razón tiene que ver con una falsa enseñanza. ¿Qué quiere decir eso? Los tesalonicenses, que eran cristianos nuevos, muy fervorosos, muy ejemplares, pero seguían siendo cristianos nuevos. Y cuando usted encuentra una iglesia o un cristiano nuevo, usted se va a dar cuenta que esa persona tiene vacíos doctrinales, que esa persona por su misma, su poco tiempo en el Señor, seguramente ya no tiene una doctrina completa, ya interiorizada, ya entendida, ya guardada. Ahora, en aquellos días, pues con Tesalónica sucedía eso, pero si usted se da cuenta, son pocas las iglesias, por ejemplo, en nuestros días, donde los cristianos tienen una doctrina fuerte, una doctrina congruente, una doctrina sólida. Si usted a veces le pregunta a muchos cristianos que llevan 20 años en el Señor ciertos asuntos, ni pueden responder. Entonces, si eso pasa en cristianos que llevan 15 años, imagínense en cristianos que llevan meses. Ellos no entienden muchas cosas. Entonces, al no entender muchas cosas, cuando llegaban falsos maestros o profetas, podían ser confundidos. Entonces, otro de los aspectos por los cuales Pablo habla escatología a esta iglesia es evitando las malas interpretaciones en cuanto a los eventos que Pablo va a mencionar. Dice ahí en el capítulo 2, verso 1, la segunda carta. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. O sea, Pablo está muy preocupado porque la iglesia en Tesalónica no sea engañada por espíritus o por palabras o por cartas o por personas, como si el Señor viniera de cierta manera. Y era que ya en aquellos tiempos ese mensaje a veces, sí, sensacionalista, ese mensaje conspiracionista, ese mensaje a veces exagerado o desequilibrado en cuanto a la venida del Señor, ya existía. Y Pablo no quería que los hermanos se confundieran, ¿no? El Pablo no quería que los hermanos llegaran a sentirse como dice ahí, turbados por un tipo de doctrina que no era la doctrina que sucedía, enseñaba la palabra de Dios. Y eso también sucede mucho, hermanos. Hoy en día yo creo que hay un auge de esto. Hoy en día hay un auge acerca de los últimos tiempos, las señales. Y hay canales completos, por ejemplo en YouTube, plataformas completas donde se habla toda hora de eso. Extraterrestres, ovni, nefilín, tierra plana, señal de esto, señal de aquello, señal de aquello. Y son muchos los cristianos que ven eso y ¡ah, hermano! Y hay una turbación, hay una confusión. Y eso le puede pasar a cristianos de años y también le puede pasar a cristianos nuevos, que no tienen una doctrina clara. Entonces los temas que vamos a tratar hoy y algunos domingos van a tener como propósito, primero que todo, consolarnos y animarnos con las Escrituras. Y segundo, establecer una correcta visión de los acontecimientos futuros que la palabra menciona. Entonces Pablo tiene dos propósitos, consuelo y claridad. Amén. Entonces vamos a volver al capítulo 4 y vamos a considerar un poco ahora sí los versos que vamos a tener. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Pablo no quiere que los hermanos ignoren una serie de asuntos que Pablo va a explicar. Él comienza con la resurrección. Tal vez es el punto inicial y el foco de Pablo. Pablo no quiere que los hermanos sean ignorantes en ciertas cosas. Eso nos da a entender que la iglesia debe tener un concepto claro del Evangelio, de Cristo, de su muerte, su resurrección, de la vida de santificación, del andar práctico. Pero la fe cristiana no solo nos revela asuntos que tienen que ver con esta vida. De manera extraordinaria, la palabra de Dios nos muestra no solo en qué consiste la vida, sino también nos muestra qué va a suceder después de la muerte. Los ateos no tienen ninguna respuesta, a veces ni siquiera de dónde venimos. Solo teorías, solo especulación, y mucho menos saben a dónde vamos. Pero la palabra de Dios es maravillosa, porque sí nos da respuestas claras, sólidas, de dónde venimos, quién nos creó, cuál es el propósito de aquel que nos creó y qué va a suceder después de la muerte. Eso es muy impresionante en cuanto a la Biblia, hermano. Ningún otro libro responde las preguntas que la Biblia responde. Con tanta seguridad y con tanta firmeza. Y es importante, mis hermanos, que nosotros tengamos un conocimiento de estas verdades. Porque estas verdades, por un lado, traen consuelo y también traen seguridad para que nosotros no nos dejemos desviar ante vientos de doctrina. Entonces dice Pablo: hermanos, queremos que no ignoréis acerca de los que duermen. ¿Por qué? Dice Pablo ahí: para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. O sea, esto que Pablo va a enseñar de la resurrección tiene que ver con un asunto de consuelo, en el sentido de que Pablo no quiere que los hermanos sufran o se entristezcan o se preocupen o no tengan consuelo cuando se enfrentan ante la muerte de otros cristianos. Era muy posible que por la tribulación algunos de los tesalonicenses tal vez hubieran partido con el Señor. Ellos sabían noticias, había muerto en Jerusalén, por ejemplo, uno de los apóstoles. Otros que iban en campañas misioneras a veces eran crucificados, decapitados, azotados. Y no solo eso, la muerte común también asediaba a la iglesia. Los cristianos de aquellos días también se enfermaban, también se morían. Entonces, cuando los cristianos se enfrentaban a esta realidad, posiblemente, al no tener un conocimiento de estas verdades, su corazón se llenaba de tristeza. Pero Pablo dice, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si bien la tristeza aún en un ambiente cristiano o en personas cristianas es normal en el momento de la muerte, el dolor, la separación, la aflicción que trae la muerte normalmente, también la experimentamos como cristianos, pero no deberíamos experimentarla en la misma medida de aquellos que no tienen esperanza. No deberíamos experimentarla en la misma medida de aquellos que no conocen a Dios. Porque definitivamente, si hay algo que es trágico para el hombre, sin Dios, sin Cristo, sin la palabra, sin esperanza, es la muerte. La muerte para el hombre es un enemigo cruel, hermano. Un enemigo inesperado, un enemigo trágico. Los hombres no saben lidiar con la muerte. ¿Sí? Los hombres no esperan la muerte y la muerte les persigue. Y cuando llega la muerte, pues el hombre del mundo no tiene respuestas. No tiene explicaciones, no sabe qué pasa con la persona que está enfrentando la muerte. Y es hasta difícil, hermano. A mí me han invitado, dizque, a presidir funerales de personas que no son cristianas. ¿Qué dice uno en ese momento? ¿Qué esperanza hay para un hombre que murió en rebelión a Dios? El juicio y la ira de Dios. Ahí no hay esperanza. Uno definitivamente iría, pero a llorar por esa persona. Tal vez a predicar a los que están vivos porque todavía hay esperanza. Pero el que murió en rebeldía contra Dios se va a encontrar el justo juicio de Dios y su ira para siempre. Pudo haberse deleitado 100 años en el pecado. Pero un solo día en el lugar de condenación le va a hacer olvidar aquellos recuerdos. La muerte para el impío es trágica, es triste, es lamentable. Y no tiene reversa. Porque la Biblia dice así, está determinado que una vez el hombre muera, inmediatamente el juicio. Entonces la persona del mundo realmente cuando muere, a veces como uno consuela, es difícil, ¿cómo consuela usted a un hermano que se le murió un pariente incrédulo? Ahí prácticamente no hay un verdadero consuelo. Porque definitivamente la muerte del impío es algo triste. Eso sucede en nuestros días y en los tiempos antiguos. William Barclay decía que ante la muerte el mundo pagano se encontraba sumido en la desesperación. Se enfrentaban ante ella con una sombría resignación. Y él cita a un filósofo, a Teócrito. Él dice, mientras hay vida y esperanza, pero no la hay para los muertos. La persona sin Dios, sin Cristo, sin el Evangelio no tiene esperanza en la muerte y es común que ellos se entristezcan, es común que ellos se depriman, es común que ellos que no tengan consuelo, es común que no hayan palabras de esperanza para ellos. Pero el cristiano no, hermanos. Dice ahí, hermano, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El cristiano sí tiene esperanza. Estas verdades van a traer primero que todo esperanza. La esperanza de saber que la muerte para el cristiano no es el final, sino que el que muere descansa de sus obras y va a estar en un lugar mejor con Cristo. Pablo decía que él estaba en un dilema. Si estar aquí mientras cumplía una labor para Dios o partir con el Señor, lo cual era muchísimo mejor. Para los apóstoles, la muerte no era una tragedia. Ellos enfrentaban la muerte con alegría, con gozo, Porque ellos sabían que estaban ausentes del Señor mientras estaban en este cuerpo. Pero inmediatamente fueran ausentes de este cuerpo, iban a estar con el Señor. Entonces, aunque el cristiano enfrenta también la muerte, él lo hace con esperanza. Curiosamente, mientras estaba terminando algunos apuntes del bosquejo, me apareció la noticia en Facebook ahí de la muerte de nuestra hermana Ángela Hernández. Hermano, una mujer de Dios. Una mujer temerosa. Ayer hablábamos de aquellos que tienen de nuevo para hablar. De aquellos que andan con Jesús. Cuando yo recuerdo esta diputada, y las primeras veces que la escuché hablando del Señor, las primeras veces que la escuché en debates, yo dije, esta mujer anda con Jesús. Una mujer llena del Espíritu Santo, una mujer con muchos argumentos, con mucha sabiduría, defendiendo el Evangelio, la familia, el matrimonio, la maternidad, la feminidad, en ambientes donde realmente hay un odio agresivo contra eso. Y los que le ponían delante a esa mujer los avergonzaba porque tenía tanto de nuevo, tanta gracia del Señor. Bueno, pero como nosotros sabemos, hermanos, le vino un cáncer de mama agresivo. Muy agresivo, 32 años. Anoche partió con el Señor. Una mujer ejemplar, de buen testimonio. Una mujer que amaba a Dios, amaba a su familia. Y era luz en el mundo. En estos días, un hermano me decía, hablando de otro hermano que partió con el Señor, ¿por qué mueren los buenos y quedan los malos? Y a veces uno piensa eso, hermano. Solo Dios en su sabiduría sabe por qué personas como esas parten y otros quedan. El hecho es, mis hermanos, que con todo lo triste que puede ser inicialmente una noticia como esa, hay una esperanza. No hay zozobra, no hay dudas. Ella ahora mismo está con el Señor. Ella misma ahora está en un lugar muchísimo mejor. Ella misma ahora está disfrutando de la esperanza que nosotros tenemos. Ella llegó a publicar, no sé si ella o la familia, hace unos días en su cuenta de Instagram lo siguiente. Ella decía así, dice, al contrario, sea que yo viva o muera, quiero portarme siempre con valor para que, por medio de mí, la gente hable lo maravilloso que es Cristo. Si vivo, quiero hacerlo para servir a Dios. Pero si muero, salgo ganando. En realidad no sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra. Pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es mil veces mejor. Esta mujer entendía esta doctrina que vamos a hablar hoy. Y entendía para qué vivir, hermanos. Muchos de ustedes tal vez están viviendo para nada, hermanos. Y tal vez la muerte los puede encontrar en cualquier momento, hermanos. La palabra dice, para mí el vivir es Cristo. No pierda tiempo en su vida. Mire, 32 años. Uno cree que tiene la vida comprada en este mundo, hermanos, pero no. La muerte también persigue a los cristianos. Y a veces Dios en su soberanía permite que algunos de ellos experimenten. Ahora, lo triste no es la muerte, porque vamos a entender que hay una resurrección. Lo triste es vivir desperdiciando esta vida. Señor, ayúdanos a contar nuestro tiempo, decía Moisés. Ayúdanos a redimir nuestros días. Ahora, como decíamos, mis hermanos, hay una esperanza. El cristiano puede morir con esperanza, puede morir con expectativa. Ayer contábamos el testimonio de aquel joven en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que lo amenazaron. ¿Acaso no sabes que tenemos el poder para matarte? Y aquel joven de 12 años respondió, ¿acaso no sabes que tengo el poder para morir por Cristo? Y la Biblia enseña también que acaso no sabemos que tenemos el poder para resucitar algún día. Entonces, esa es la doctrina que comienza Pablo a explicar. Ahí desde el verso 14 en adelante. Ahora, esta doctrina para nosotros que venimos de una cultura cristiana, así sea católica, no es una doctrina difícil de entender. Pero para los griegos de aquellos días esto era, ellos, los griegos, consideraban el cuerpo totalmente malo. Entonces para los griegos la muerte era deshacerse de lo malo. Ellos no pensaban que había resurrección. Aún algunos círculos religiosos entre los judíos también pensaban eso, los saduceos, ¿no? Por ejemplo, negaban la resurrección. Pero esa es una doctrina clara en la palabra, dice ahí el 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces Pablo nos va a explicar la doctrina de la resurrección y él comienza con una base que va a ser el fundamento de la resurrección de los cristianos. ¿Y cuál es esa base? Porque si creemos que Jesús murió. O sea, la base de la resurrección de los cristianos es que creemos que Jesús cumplió con su sacrificio toda la justicia que Dios exigía, expiando nuestros pecados, cumpliendo las exigencias de Dios, y esa muerte sustitutiva de Cristo por nosotros nos da la esperanza de que el día que nosotros muramos, Dios nos va a recibir. Pero no solo Pablo nos habla de que el que cree que Jesús murió, sino dice ahí, y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. ¿Por qué nosotros creemos que vamos a resucitar algún día? Porque Jesús murió y resucitó. Y si creemos que Jesús resucitó, la resurrección de Jesús es la base y la esperanza de nuestra propia resurrección. O sea, sería incoherente que un cristiano diga, no, yo creo que Jesús resucitó, pero no creo que nosotros vayamos a resucitar. ¿Sí? Aquí Pablo junta estas dos verdades, tanto la muerte de Jesús como la resurrección de Jesús, como una conquista que Cristo obtuvo, como una victoria que Cristo obtuvo, pero no solo la obtuvo para Él, sino también la obtuvo para todos los que creen en Él. Así también, o sea que nosotros, como celebramos a un Señor resucitado, claro, recordamos que Él murió, pero celebramos que resucitó. De la misma manera, cuando veamos la muerte que llega a nuestra familia, que llega a nuestra vida, que llega a los hermanos, debemos ser conscientes que aunque nuestro hermano está experimentando la muerte, también va a experimentar la resurrección. Y esa es la seguridad del cristiano. El cristiano se puede alentar con eso. Se puede alentar que este mundo no es lo único. Que este tiempo es pasajero y que nos espera la vida eterna. O sea, no podemos creer una cosa y negar la otra. Ahora, si usted dice, no, pero ¿qué cristiano va a negar esto? Si usted lee 1 Corintios capítulo 15, Pablo está advirtiendo a los corintios porque entró una doctrina entre ellos que decía que los cristianos no van a resucitar. Y Pablo les dice, hermanos, si nosotros no vamos a resucitar, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. O sea, si nosotros, dice Pablo, esperamos solo en esta vida, somos los más dignos de conmiseración. ¿Qué quiere decir eso? Si la vida cristiana solo consiste en lo que pasamos en esta tierra, mejor vámonos para el mundo. Y adoptemos la filosofía del mundo. Comamos y bebamos porque esto se va a acabar. ¿Por qué nos santificamos? ¿Por qué tenemos temor de Dios? ¿Por qué queremos hacer las cosas que son agradables? Porque algún día nos vamos a presentar delante de Dios. Porque hay una vida eterna donde algunos van a ser castigados eternamente. Y otros van a entrar a un consuelo divino. Entonces, como el cristiano tiene una esperanza futura, el cristiano se purifica. Entonces Pablo les dice a los corintios, hermanos, ¿cómo? Como cristiano, la doctrina de la resurrección es una de esas doctrinas fundamentales, esenciales de nuestra fe. ¿Sí? Dice ahí, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Ahora Pablo no solo nos muestra que la resurrección es una verdad real en la palabra que debemos creer, sino que nos muestra el tiempo de la resurrección. Si ustedes van ahí a 1 Corintios rápido, 15:23, Pablo hablándole a los corintios, no solo la resurrección, nos muestra los estadios de la resurrección, o sea, cómo va a suceder la resurrección. Dice ahí en 1 Corintios 15:23, pero cada uno en su debido orden. ¿Cuál es el orden de la resurrección? Las primicias, ¿qué es quién? Cristo. Cristo las primicias. O sea que cuando Cristo resucitó, es como cuando en una cosecha hay el primer fruto. Pero el primer fruto apunta que va a haber una cosecha mayor. ¿Y luego quiénes? Los que son de Cristo. O sea que todos los que han muerto en Cristo, quiere decir regenerados, perdonados de sus pecados, nacidos de nuevo, aunque ellos experimenten la muerte, ellos van a resucitar. ¿Cuándo? Dice ahí, en su venida. O sea que la Biblia nos habla de la resurrección de los que partieron con el Señor, pero esa resurrección tiene un tiempo. Cuando el Señor vuelva. Es más, mis hermanos, la Biblia también nos dice que los impíos van a resucitar, solo que van a resucitar para ser condenados. ¿Y cuándo va a suceder eso? Apocalipsis nos dice que después de los 1000 años, todos los muertos, ahí sí son los que son sin Cristo, los que están en el Hades, los que están en el mar, los que están, dice que van a ser resucitados para ser juzgados en el juicio del trono blanco. Ahora, Pablo está en el foco de la resurrección de los cristianos. Nosotros tenemos la esperanza que cuando el Señor regrese, como gran parte de los acontecimientos que van a suceder en el retorno de nuestro Señor Jesucristo, Él va a traer a aquellos que murieron con Él. Ese día, el día de la venida del Señor Jesucristo, también va a ser el día de la resurrección de los santos. Y Pablo nos va a explicar eso. Dice ahí en el verso 15, 1 Tesalonicenses 4. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esto que estamos leyendo, hermanos, no es palabra de hombre, son palabras del Señor. Quiere decir que Pablo está hablando de manera autoritativa. Quiere decir que Pablo está hablando de manera inspirada. Esto es palabra de Dios. En esto no hay negociaciones. A mí me parece, ¿a ti te parece? No, a mí no me parece. No importa si te parece o no te parece. Es la palabra de Dios. Esto que vamos a leer es palabra de ¿quién? Del Señor. Eso es muy importante, hermano, porque ahí estamos a entrar a asuntos difíciles. Un poco de controversias y discusiones que hay en cuanto a estos asuntos. Pero lo que vamos a leer acerca del arrebatamiento, de la resurrección y la venida del Señor, son cosas que la Biblia dice con mucha claridad. ¿Qué dice Pablo ahí? Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ahora Pablo nos habla de dos grupos entre los cristianos. Los cristianos que duermen y, como dice ahí Pablo, los que hayan quedado hasta la venida del Señor. O sea que Pablo sabía que en el transcurso de la primera y el retorno de nuestro Señor Jesucristo, o sea, su segunda venida, iban a haber cristianos que iban a morir. Pero también Pablo enseña que iban a haber cristianos hasta la venida del Señor Jesús. Entonces hay dos tipos de cristianos. Unos que mueren antes de que el Señor regrese y unos que van a estar en su regreso. Y lo que Pablo nos dice es que los que van a estar hasta su regreso, que son los que van a experimentar el rapto o la transformación para recibir al Señor en el cielo, no van a preceder a los de la resurrección. Porque Pablo iba a explicar. ¿Sí? Que nosotros que vivimos, Pablo tenía la expectativa de pronto que él iba a quedar hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. O sea, los que van a experimentar el arrebatamiento no van a experimentar eso primero que los que van a ser resucitados. Eso Pablo ya lo había enseñado en otros lugares. Volvamos a 1 Corintios 15, versos 51 y 52, que es un pasaje paralelo, donde Pablo explica eso. Usted ahí te va a decir, pero ¿por qué el hermano está enfatizando tanto esto? Aquí hay algo clave, hermano. Aquí comenzamos a ver un orden de eventos. No va a haber resurrección sin que el Señor vuelva. Y no va a haber arrebatamiento primero que la resurrección y la venida del Señor. Mire esos acontecimientos. Mira lo que dice ahí 1 Corintios 15, 51. Aquí ya nos volvemos un poco más escatológicos. Dice, aquí os digo un misterio, porque esto no era muy entendido. Pablo es uno de los que nos habla claramente. Ahora, Daniel ya lo decía y Jesús también lo decía. Pero esto que va a enseñar Pablo no era algo que ni siquiera los judíos entendían. Esto vino como parte de la revelación de Cristo para su iglesia. Dice, no todos dormiremos. O sea, Pablo les dice a los hermanos, no piensen que todos van a morir. No todos van a morir. Pero todos seremos transformados. O sea, va a haber un momento en que no todos mueran, todos vamos a ser transformados. Unos a través de la resurrección y otros a través del arrebatamiento. Y dice ahí, en un momento, ahora, en un momento, no en varios momentos. Ahí yo comienzo a meterme en problemas con los que tienen una cierta tradición evangélica. La venida del Señor, la resurrección de los muertos y el arrebatamiento va a suceder en un momento. Son eventos simultáneos, son eventos que están ligados, que no podemos poner uno antes del otro ni uno después del otro, cuando la Biblia los ubica en un orden. Dice ahí, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Aquí Pablo mete otra frase que vamos a ver ahorita también, a la final trompeta. Porque se tocará trompeta, no a la primer trompeta, no a la segunda trompeta, a la final trompeta. Apocalipsis nos habla de las trompetas que van a ser sonadas antes de la venida del Señor Jesús. ¿Y son cuántas? 7 trompetas. Y Pablo nos dice que su venida va a ser a la final trompeta. Y no va a ser, o no va a haber un arrebatamiento, ni una resurrección, antes de la final trompeta. Sino a la final trompeta. ¿Qué va a suceder cuando suene la trompeta? Dice ahí, y los muertos serán resucitados incorruptibles. El hombre muere con un cuerpo corruptible, un cuerpo que se enferma, un cuerpo que se corrompe. Pero en la resurrección no, hermanos. En la resurrección vamos a recibir un cuerpo incorruptible, que no se enferma, que no se cansa, que no envejece, que no se agota. Precioso, ¿no? ¡Qué esperanza! Yo ya estoy aburrido de este cuerpo. Algún día el Señor va a librar de este cuerpo. Pero sigue. A la final trompeta el Señor viene y dice ahí, los muertos serán resucitados. Y nosotros, Pablo dice ese nosotros, entiende los que estén con vida. ¿Qué van a hacer? Seremos transformados. O sea, ese es el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Entonces hay un orden. La venida del Señor, la resurrección de los muertos y el arrebatamiento. Eso nos lleva a unas conclusiones simples pero importantes. No va a haber un rapto antes de la resurrección. No va a haber un rapto antes de la venida del Señor. ¿Y la venida del Señor cuándo es? A la final, trompeta. Eso nos da un orden de eventos futuros. Importantes, hermano. ¿Por qué importantes? Porque la iglesia tiene que tener una expectativa de cosas que van a suceder. Pero en esas cosas que Dios ha dicho que van a suceder, la Biblia tiene un orden. Así la película de Dejados Atrás tenga otro orden. Deja, hermanos, que yo vi una película que iban en el avión y desaparecieron. Apareció la ropa ahí doblada. Bueno, pues la película puede decir eso, pero no es lo que dice la película, mi hermano. Porque es que muchos cristianos tienen una escatología basada en películas. Nosotros tenemos que tener una escatología bíblica. ¿Para qué? Para que no haya confusiones, para que no hayan errores, para que no haya, como decía ahorita Pablo, para que los hermanos no estén turbados. Entonces volvamos ahí a 1 Tesalonicenses 4:15. Y dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ahora otra cosa interesante que Pablo dice ahí: que habremos quedado hasta la venida del Señor. Van a haber cristianos que van a estar hasta la venida del Señor, con lo que eso conlleva. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que enseñan que antes que el Señor regrese va a haber un arrebatamiento secreto. ¿Sí? Que los vencedores van a ser llevados y los que fueron malos cristianos van a quedarse aquí a sufrir. ¿Sí? Pero Pablo nos dice que no habrá arrebatamiento antes de la resurrección ni antes de la venida del Señor. Y que los cristianos, y yo sí considero que si había un vencedor era Pablo. Y con todo lo que Pablo era, él pensaba que él iba a estar hasta la venida del Señor. O sea, Pablo no tenía la esperanza de un rapto antes de la venida del Señor. Siendo quien era. Esa esperanza no es una doctrina bíblica, hermanos. Pablo esperaba al Señor venir, ver los muertos resucitar, y si él estaba vivo, ser transformado para recibir al Señor en los cielos. Entonces dice ahí: no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo primero, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Segundo, primero la venida del Señor, segundo la resurrección, y luego, ese luego es importante, hermanos, es que ese luego no lo puse yo ni el hermano Gino. Ese luego lo puso Pablo, ¿sí? Y luego, no antes. Es muy serio decir antes, donde la Biblia dice luego, después, posteriormente. Ustedes me van a perdonar si estoy atentando contra su santa tradición evangélica. Pero la Biblia dice luego, hermanos. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, no porque hayamos quedado y que no hayamos sido arrebatados, porque es que todavía no ha sucedido el arrebatamiento. Dice ahí que, ahí sí, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces hay un primero, la venida del Señor; un segundo, la resurrección de los muertos; un tercero, un arrebatamiento; un cuarto, nuestra estadía con el Señor para siempre. Miremos cada una de esas cosas, mis hermanos, así sea rápido, porque esto es bien importante tenerlo claro, hermanos. Primero, la venida del Señor. Algunos enseñan, por eso interpretan la venida del Señor de una manera secreta, en aquellos pasajes que la Escritura dice que el Señor va a venir como ladrón en la noche, ¿sí? Entonces, como el Señor viene en ladrón en la noche, un ladrón no viene públicamente, él viene de manera secreta. Interpretan así algunos. Pero la Biblia, cuando nos dice, aquí lo estudiamos en 2 de Pedro, ¿no? Cuando la Biblia nos dice que el Señor viene como ladrón en la noche, está haciendo una referencia a que no sabemos el día y la hora. O sea, es un momento, ¿qué? Inesperado. Pero la venida del Señor, en la mayoría de pasajes donde se menciona, es una venida visible, audible y gloriosa. No tiene nada de secreta. Es el gran día de Jehová. El día temible. Ese día los cielos y la tierra van a ser trastornados. Y como decía Habacuc, ese día su gloria va a cubrir la tierra. Tanto que mire lo que dice Apocalipsis, mire lo que dice Hechos, que son pasajes sencillos, pero nos dan claridad que la venida del Señor no va a ser secreta. Lo que es secreto en cuanto a la venida del Señor es el día y la hora. Eso sin nadie, solo Alducín se atreve a decir el día. No, mentira, se arrepintió, ¿cierto? Se arrepintió. Pero nadie sabe ni el día ni la hora. Es lo que dice Hechos 1, verso 11. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Mire esta frase, hermano. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, el regreso del Señor, ¿cómo va a ser? Como ellos le vieron irse, así le verán venir. ¿Saben de dónde viene la herejía de una venida del Señor secreta? De los adventistas y de los primos hermanos de ellos, los testigos de Jehová. ¿Y saben por qué ellos interpretaban eso, hermano? Porque estos movimientos que comenzaron con unas falsas profecías señalaron fechas específicas para la venida del Señor. El Señor viene en tal fecha. Entonces cuando los adventistas cogieron y vendieron casas, vendieron todo, y cuando se fueron a la montaña a esperar, no vino. Entonces el profeta, nos descachamos. No, es que la cuenta fue mal porque los días de la semana, fue tal fecha. Y llegó la segunda fecha, y adivine qué pasó, no vino. Entonces la solución fue fácil, no, el Señor nos mostró que es que hay dos venidas. Una secreta al santuario y una visible. Ahí comenzaron esas interpretaciones, hermano. Entonces, la Biblia no nos habla de una venida, ¿qué? Secreta. Nos habla de una venida visible, pública. Mire lo que dice Apocalipsis 1, verso 7. Estos versículos no necesitan mucha interpretación, ¿no, hermano? Son bien claros. Dice Apocalipsis 1, 7. He aquí que viene con las nubes, y será secreto, y nadie le verá. ¿No? ¿Cierto? Y todo ojo le verá. Hermano, todo, dice Jesús mismo, dice que va a ser una señal de oriente a occidente. O sea, todos los habitantes de la tierra van a ver aquel que traspasar. Y van a haber lamentaciones, porque ese día para la iglesia va a ser un gran día, va a ser el día de la resurrección y el arrebatamiento. Para el mundo va a ser un día terrible. Lee Apocalipsis. Ese día va a ser terrible, el día de la ira del Cordero, hermanos. De manera simbólica, el juicio representado, que la sangre de la gente en ese día va a llegar hasta una parte del caballo que viene montando el Señor Jesús. Va a ser un día de muerte, de juicio, de condenación para los hombres. Para la iglesia un día de alegría. Pero va a ser un día, ¿qué? Visible. Entonces, primero que todo, no hay una venida secreta. La venida del Señor va a ser pública, apoteósica y gloriosa. Por eso Jesús les decía a los discípulos, cuando les digan, vengan acá que está en el desierto, no vayáis. Cuando os digan, no, es que el Cristo está en medio de nuestra iglesia, no vayáis. Porque va a haber una señal visible. Los cielos, la tierra, va a haber una conmoción cósmica el día que nuestro Señor regrese. ¡Aleluya! Ese día va a ser glorioso, ese día no va a haber otro día como ese. Un día poderoso, un día glorioso, un día terrible también. Entonces, volvamos a Tesalonicenses. La iglesia tiene la expectativa de ese gran día, ¿no? Ahora, también es obvio que la venida del Señor es solo un día, ¿no? En un momento, en un abrir, no en varios momentos. No antes, ni en medio, ni después, ¿sí? No secreta y después, no, solo una venida. Dice ahí, hablando de esa venida, porque en el 4 dice, es porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. No solo va a ser una venida visible, sino va a ser una venida audible. Las trompetas van a sonar ese día, va a haber una voz como de mando, voz de arcángel. Esa voz de mando se hace referencia en un sentido militar. Cuando el comandante llamaba a su ejército y lo convocaba a través de una trompeta o a través de un llamado. Así ese día el Dios en Cristo Jesús va a convocar a los hombres. Y dice ahí, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, el Señor viene en aquel día glorioso y lo primero, como ya hemos venido viendo, es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora se nos dice que esa trompeta que sonó, lo veíamos en Corintio, era la última trompeta. Si usted quiere mirar así rápidamente, usted tiene rápido dedos para mirar en su Biblia, Apocalipsis 11 nos habla de la final trompeta. Y es interesante esto, hermanos, que el Señor va a venir en aquella última trompeta. Y si usted lee la última trompeta, es cuando se consuma el reino de Dios y Cristo viene a gobernar la tierra. O sea, hay una unión entre la interpretación de Pablo y la profecía de Apocalipsis. Todos los estudiosos, la gran mayoría de estudiosos interpretan que Apocalipsis se debe leer de dos maneras. Hay una división interna en el libro de Apocalipsis. Del capítulo 1 al 11 tenemos la primera parte y del 11 en adelante tenemos la segunda parte. Porque en Apocalipsis 11 se termina el propósito de Dios, Cristo viene a reinar. Pero el Señor le dice a Juan, come, porque debes profetizar de nuevo. Entonces, el 12 en adelante son una serie de profecías complementarias a lo que ya se reveló. Y hay un orden, porque comienzan los sellos y en el séptimo sello comienzan las siete trompetas. Y termina el reino de Dios viniendo a la tierra en la séptima trompeta, que es la que dice Pablo que va a sonar antes de su venida. ¿Sí? Pero ¿por qué yo quiero mencionarles esto? Esto lo vamos a ver un poquito más a profundidad los otros días, pero si usted mira la séptima trompeta, ahí en el verso 15 dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. O sea, la séptima trompeta concluye con el retorno de nuestro Señor Jesucristo y Él viniendo a ser el Rey por los siglos de los siglos. Ahora, si usted mira las trompetas anteriores, mire lo que sucede. Porque si el Señor no va a venir hasta la séptima trompeta, debemos saber qué sucede en las trompetas anteriores. Ahí es donde vienen los problemas. Porque en las trompetas anteriores, por ejemplo, en el capítulo 7, verso 14, se nos habla de una gran multitud que pasó por la gran tribulación. Imagínese, y todavía no ha venido el Señor, todavía no ha sonado la trompeta, todavía no ha habido resurrección, y todavía no ha habido arrebatamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que posiblemente la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Apocalipsis 8, 9, nos habla de las trompetas que derraman la ira de Dios, de la cual los hombres no se arrepienten. O sea, la iglesia no solo va a ser o va a sufrir la gran tribulación que el mundo arremete contra ella, sino que la iglesia va a ver también cómo la ira de Dios va a caer en una serie de plagas y en una serie de juicios que viene contra el mundo. Apocalipsis 11 La primera parte de los versículos nos hablan de la mitad de la última semana de Daniel, cuando aparecen los dos testigos. O sea que para el comienzo del capítulo 11 tenemos al anticristo, tenemos la abominación desoladora, tenemos la muerte de los dos testigos, su resurrección y todos esos eventos de la última parte de la semana final de Daniel. Y el Señor no ha venido. A la final, trompeta. O sea que la iglesia va a ver. Hermano, ¿pero usted cómo saca eso? Jesús le dijo a sus discípulos, cuando veáis la abominación desoladora. O sea, sus discípulos tenían la expectativa de ver. Y el que lee Daniel entiende que ese es uno de los actos profanos que va a hacer el anticristo antes de la venida del Señor, ¿cierto? O sea que la iglesia va a ver ¿qué? Al anticristo también. Ya lo vamos a ver en los capítulos siguientes de Tesalonicenses. No piensen que el Señor va a venir antes que venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. Entonces tenemos eventos, la venida del Señor, última trompeta, pero antes de eso, ¿qué viene, hermanos? La última semana de Daniel, el gobierno del anticristo, la persecución a la iglesia, la profanación desoladora, la ira de Dios derramada en 7 sellos y 6 trompetas, hasta que suene la séptima y nuestro Señor, ¿qué? Regrese. Ahí vamos teniendo un poco el esquema profético que da la palabra antes de la venida del Señor Jesús. Y ya ahí en el capítulo 11, ¿qué versículo leímos? 15. Ahí suena la trompeta. No antes, hermano. No antes. Entonces dice ahí, 1 Tesalonicenses 4:16, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y Corintios nos decía que era la última, ¿no? Y ahí sí que, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que cuando el Señor regrese después de aquellos eventos proféticos en la séptima trompeta, el Señor va a regresar. Y ahí va a suceder, como decía Corintios, en orden la resurrección de los muertos en él. Y dice ahora el 17, luego, no antes, luego nosotros los que vivimos, o sea, a ver cristianos que van a sobrevivir. ¿Sobrevivir a qué? A la gran tribulación. Hay muchos que van a partir, usted los puede ver ahí en Apocalipsis. ¿Quiénes son estos? Estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Y saben cómo salieron? A través del martirio, no a través del arrebatamiento. Porque ahí dice, esos fueron los que derramaron su sangre, los que perdieron sus cabezas. Ellos no fueron sacados antes. Ellos pasaron y murieron, pero van a resucitar a reinar, porque son vencedores. ¿Sí? Pero luego, los que habremos sobrevivido, porque tal vez algunos sobrevivan, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, después de la resurrección viene el arrebatamiento, donde los que estemos con vida vamos a ser reunidos, transformados en un abrir y cerrar de ojos, para estar juntamente con los que resucitaron, recibiendo al Señor en las nubes. Ahora, si usted también es muy rápido, es que no tenemos mucho tiempo, pero igual vamos a verlo, yo creo que en las siguientes reuniones. Ahí en Mateo 24, el discurso del Señor es el mismo. Mateo 24, 4 al 26, le preguntan al Señor, bueno, Señor, ¿cuáles señales habrán de tu venida, el fin de los tiempos y esto? 24, 4 al 26, si usted lo ve rápido, son las señales antes de la venida del Señor. ¿Qué señales hay? Ayúdeme. Apostasía religiosa, terremotos, hambres, guerra, predicación del Evangelio, abominación desoladora y gran tribulación. ¿Cierto? Eso va hasta el 26. Por ejemplo, dice en el 21, porque habrá gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Ahora, esas son las señales que preceden la venida del Señor. Apostasía, señales en los cielos, señales en la tierra, persecución, anticristo, abominación desoladora. Y después aparece en el verso 29 la venida del Señor. Después, o sea, este orden que Pablo nos da es el mismo orden que Jesús da. Dice ahí, verso 29, inmediatamente después de la tribulación, no antes, hermano. Inmediatamente, ¿qué? Después, no antes. Después de la tribulación de aquellos días. ¿Qué va a suceder? Verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Su venida. Porque mire que es lo mismo que dice Apocalipsis. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Señales antes, su venida única, gloriosa. Y verso 31, ¿qué? La resurrección y el arrebatamiento. Y enviará, dice el 31, a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. No hay que ser un gran intérprete, hermanos. Si usted lee ahí esos versículos, hay un orden, ¿cierto? Haga la tarea en la casa. Si usted viene dentro de 8 días y me dice, no, hermano, no. El arrebatamiento es antes. Entonces, si usted lo lee y lo ve y me lo explica. Pero verdad que no hay que ser muy intérprete, muy estudioso para ver eso. Volvamos ahí a Tesalonicenses 4:17 para ir terminando. Entonces Pablo claramente, hermano, consuela a la iglesia con estas verdades, pero también recuerde que Pablo va a defender a la iglesia de una serie de engaños, porque hermanos, es un engaño, por ejemplo, decirle a usted que tiene que comportarse bien porque de pronto mañana es el arrebatamiento y nos vamos y usted se quedó. La Biblia no hace ese tipo de exhortaciones, hermano. Usted tiene que comportarse todos los días bien. Pero no hay tal expectativa de que unos cristianos van a ser tomados y otros van a ser dejados. La Biblia no enseña eso. Porque de por sí el arrebatamiento no es un premio. Simplemente es el recibimiento de la iglesia al Señor. Y cuando seamos recibidos con Él, estaremos con Él. Pero ese día también algunos van a ser recompensados. Ahí entra el tribunal de Cristo. Nosotros lo recibimos para recibir recompensa y otros para pagar según lo que hayamos hecho. Y ahí van a estar todos. ¿Sí? Entonces dice ahí, 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esa palabra recibir en el griego, tipo de, como el griego habla de una reunión, pero usa un sentido bien interesante el texto. En el mundo helénico, cuando venía alguien importante a una ciudad o a la capital, se mandaba una delegación para recibir a esa persona. Y esa delegación debía entrar con esa persona. Miren lo interesante de esa idea, hermanos. La iglesia va a ser resucitada, la que ya murió. Los que estemos aquí vamos a ser arrebatados para recibir al Señor como una embajada, para entrar con Él en el momento de gloria cuando Él viene a juzgar a los hombres con sus ángeles y sus santos. Una gran reunión, hermano. El Señor va a reunir a su pueblo. Su pueblo se va a encontrar con Él. Y como dice ahí, para estar con Él, dice, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Y qué palabra preciosa, ¿no, hermanos? Nunca más, hermano, la iglesia va a ser separada de su esposo. Nunca más la iglesia va a ser separada de su presencia. Y esto es muy alentador, hermanos, porque Pablo dice que nosotros debemos alentarnos con estas verdades, con estas palabras. ¿Qué es lo que debe alentar, hermano? La muerte no es el fin. Nos espera una gloria venidera. Nos espera un reino inconmovible, incorruptible, donde el pecado, la maldad, la debilidad del mismo hombre va a ser transformada en un abrir y cerrar de ojos estos cuerpos, esta debilidad, esta muerte, la maldad que vemos en el mundo, hermanos, va a ser transformada por el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gran esperanza que tienen los cristianos. No es el presidente, no es el cambio de economía, hermano, nuestro... Solo vamos a estar completos, solo vamos a estar seguros, solo vamos a estar plenamente satisfechos cuando el Señor regrese. Y debemos alentarnos con eso. O sea, ¿qué es alentarnos? Decirnos, hermano, no se desanime, el Señor viene. El Señor viene, hermano, no eche para atrás. Todo esto es pasajero, no se deje enredar, no se deje engañar, no se deje desanimar. El Señor viene, aliéntese con eso, hermanos. No tenemos un Señor que se ha olvidado de nosotros. Tenemos un Señor que está a la expectativa de venir a redimir a su pueblo. Y por otro lado, dejemos de ver películas. No, mentiras, miremoslas, pero miremoslas a la luz de la palabra. Necesitamos tener una doctrina acerca de los últimos tiempos bíblica. La palabra de Dios es bien clara en cuanto a los eventos futuros. Ahora, también evitemos la especulación, evitemos ese ambiente conspiranoico que hoy está tan... No, que se cayó un perro de tal lado, eso es una señal, porque comienzan a buscar la señal. Y no, que cosas raras, hermano. No, necesitamos centrarnos en la palabra de Dios y no dejarnos turbar por falsos mensajes. Entonces la carta toma un rumbo diferente en estos versículos, en estos capítulos. Entonces, bueno, vamos a tener un poco de enseñanza un poco más escatológica en cuanto a estos temas. Una escatología que nos lleva a tener esperanza y también seguridad para no dejarnos arrastrar por el error.